¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
Ha llegado un nuevo jueves y con él un nuevo episodio de este programa llamado Historias en Altavoz. Aquí muy juiciosos, muy puntuales, nosotros llegamos como a la una más o menos, ¿no? Y empezamos a retomar y a recordar y a planear y a dejar todo perfectamente listo para que ustedes pongan la Radio Nacional de Colombia a partir de las 2 de la tarde y se encuentren con nosotros y se encuentren con las lecturas, se encuentren con los libros, se encuentren con los relatos maravillosos que traen esos libros, se encuentren con este equipo y siempre también con una persona muy especial, una creadora de historias a través de los libros. Yo soy Andrés Pulido, gracias por estar con nosotros, por escucharnos a través de todas las frecuencias a nivel nacional, a través de las plataformas en otros lugares del mundo, por hacer parte de Historias en Altavoz. Oiga, Luis Carlos, usted sabe que yo cada tanto hago aseo en mi casa. Soy muy juicioso con eso y hay días en los que hago un aseo así por encimita, ¿no? Como que no es muy juicioso, pero hay otros días en los que le doy la vuelta a toda la casa. Y hoy fue uno de esos días. Esta mañana le di la vuelta a todo, boté todo lo que no necesitaba, bueno, ordené el cuarto de San Alejo. Y en el cuarto de San Alejo me encontré con unos periódicos viejos. Y ahí me encontré con las tiras cómicas de Dick Tracy. ¿Se acuerda de ese detective, Luis Carlos? Buenas tardes.
Andrés, muy buenas tardes. Claro que sí, me gustaba mucho que podía comunicarse por el reloj que tenía en la muñeca.
Sí, señor, se me iba embolatando el oficio, el aseo, porque me puse a leer todas esas tiras cómicas que me llevaron de una vez a la infancia, a la juventud, y sí, lo ha dicho usted, al reloj de Dick Tracy, que era una maravilla. Yo creo que cuando tuve el primer reloj que sonaba, yo me sentía como Dick Tracy. Y hoy vengo como contagiado de esto, ¿saben? Como que les quiero proponer a mis compañeros y a mis compañeras que hablemos de ellos, que hablemos de los detectives y que leamos algunas historias alrededor de este mundo fascinante de los relatos policíacos, de los relatos detectivescos, porque ahí está la curiosidad, porque ahí está la investigación, porque ahí hay una cantidad de cosas que nos detonan esas historias. Esa es la propuesta, y la propuesta para ustedes es la siguiente. Ustedes nos pueden enviar una nota de voz a la línea 300-542-7187 y nos pueden contar, como me pasó a mí esta mañana, qué detective del cine o la literatura conocen y qué recuerdan de ese detective. Yo me acordé de Dick Tracy y de él recuerdo su reloj. Usted me dice su nombre y me responde esa pregunta en la línea de WhatsApp. Con esa pregunta saludo hoy a mis compañeros y arranco con Luis Carlos, a quien ya saludé. ¿Cuál es ese detective, Luis Carlos, que usted recuerda y qué recuerda de él?
Bueno, Andrés, y para todas las personas que nos escuchan a lo largo y ancho de todo el país, yo seré nuevamente clásico. A mí me gusta mucho Augusto Dupin, o Dupin, yo le digo así porque no sé francés, pero me corrigen que es Dupin. El detective que se ingenió don Edgar Allan Poe, que ha resuelto, entre otros casos, como el de los crímenes de la calle Morgue, como el de la carta robada, y un sinnúmero de casos policíacos más. Es que tenía un poder de la observación, pero además un conocimiento y una pasión por dedicarse a ello, que yo en algún momento quisiera imitar.
Vea usted, este es un detective que viene de los libros entonces.
Sí, señor.
Yo le referí uno que viene de las tiras cómicas del periódico. Fíjense que hay mundos diferentes donde pueden habitar esos personajes. Por ejemplo, don Víctor Muñoz. Estamos en su episodio. Usted está hoy en su salsa, sé que esto a usted le gusta mucho. ¿Cuál es ese detective que usted recuerda del cine, de la literatura, de la historia? ¿Cuál es el que quiere destacar en este momento? Buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés, y buenas tardes para todas las personas que nos están escuchando en todos los rincones de este país. Una pregunta bastante difícil, ¿sabe, Andrés? porque mi infancia estuvo plagada de detectives, no porque me buscaran ni nada de eso.
Desde entonces ya era buscado.
Sino porque me encantaban las series de detectives. Tengo nombres como el de Maxwell Smart, Harry Callahan, o más conocido como Harry el Sucio.
Clint Eastwood, ¿no?
Remington Steele, sí señor. Thomas Sullivan Magnum, me encantaba la serie Magnum. Y James Bond, definitivamente. Pero si tuviera que escoger, también me iría por el lado literario y me quedo con Boggy, el aceitoso del argentino...
Roberto Fontana Rosa.
El negro Fontana Rosa, sí señor.
Oiga, viejo Víctor, y hay una curiosidad en todo eso que usted acaba de mencionar. Remington Steele en algún momento fue también James Bond.
Sí señor.
Ahí, vea, eso no lo sabía. Claro, o sea, interpretó a James Bond.
Pierce Brosnan era Remington Steele y luego fue James Bond.
Eso es verdad, sí señor. Mayra, y por su lado, ¿cómo le va usted con los detectives del cine, de la historia, de la literatura? ¿Recuerda alguno y qué recuerda de él? Buenas tardes.
Andrés, buenas tardes. Víctor, Lucho, Paola, buenas tardes a ustedes también, a todas las personas que nos escuchan. Y yo casi no soy muy conocedora del tema, pero me parece intrigante, interesante, las mujeres que se han dedicado al espionaje o a ser detectives. Y aquí traigo a colación a Mata Hari, una gente muy famosa y muy conocida que en plena Primera Guerra Mundial hizo una labor de espionaje tanto para los franceses como para los alemanes. Era bailarina y terminó siendo un agente secreto.
Mata Hari, sí, ese es un personaje bien especial de la historia. Paola Roa, ¿será que a Paola este asunto de los detectives, de las historias policíacas, le gustan? Yo no sé, Paola, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Andrés, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. No, sabe que yo nunca sentí mucha atracción por los relatos de detectives ni por las películas. Y ahora que usted nos hacía esa pregunta, pues pensé en una serie animada que me gustaba mucho, que era El Conde Pátula. Y allí había un personaje que era el Dr. Von Patoven, y él era como un científico que estaba siempre buscando vampiros para cazarlos y se ponía un atuendo de detective. Él, me gustaba.
A mí también me encantó, me encantaba ese. Pero ¿sabes qué me hiciste recordar? La Pantera Rosa con el famoso detective.
El francés.
Verdad, el claro. Francés.
Sí, sí, sí,
¿cómo
sí,
era
sí.
el que se
el
llamaba?
El medio torpe detective francés.
Que nunca encontraba nada y era su asistente el que siempre resolvía los casos.
Y el detective se llevaba
la infancia todo el crédito.
Ahí está. Está plantado el tema. Nos hemos saludado y vamos a hablar hoy de estos relatos policíacos y detectivescos. Somos Historias en Altavoz. Bienvenidos.
Aquí tenemos la primera de nuestras historias en Altavoz.
El inspector Clouseau.
Ese era el nombre del francés, sí señor.
Y bueno, durante esa época creo que se produjo muchísima literatura alrededor de lo detectivesco, ¿no? Un poco inspirado en esos detectives duros que se movían en los bajos mundos, que se movían un poco más allá de la línea permitida por la ley incluso, y creo que esa es una de las características fundamentales del detective, ¿no? Que se mueve en una ambivalencia moral, uno no sabe si realmente es bueno, es malo, es más o menos como un Batman, alguien lo proponía acá cuando estábamos hablando de este programa, pero yo me voy a ir con una lectura que es para niños, pensada por el alemán Hans-Jürgen Press. Y resulta que este señor se creó justamente en los años 70 una serie de libros detectivescos que se llamaría Las Aventuras de la Mano Negra. Y Las Aventuras de la Mano Negra es un grupo de niños que sin quererlo terminan convirtiéndose en detectives. Se los recomiendo totalmente. Este es un libro que invita a jugar, Andrés. No solo es un libro donde puedes desarrollar toda la historia leyéndola, sino que te invita a través de unas imágenes a ser detective, porque te pone adivinanzas visuales. Entonces, las personas que nos están escuchando no podrán ver esas imágenes, pero yo les voy a dar algunos detallitos a lo largo de esta lectura. Y dice así: Las Aventuras de la Mano Negra. El inspector de policía Feraldo caminaba lentamente por la calle del canal cuando se detuvo ante el portal número 49 y observó un papel amarillento en el marco de la puerta. Era la hoja de un cuaderno escolar con la huella negra de una mano. El policía meneó la cabeza sonriendo y murmuró en voz baja: «Ah, la juventud de hoy es capaz de cualquier cosa». Pensó en una pandilla que se llamaba La Mano Negra y que había perseguido con éxito a algunos rateros. En esa casa, después de subir 72 crujientes escalones, justo debajo del palomar, estaba el aeropuerto. Allí se reunía La Mano Negra. Generalmente, después del colegio, Félix, el jefe, con su trompeta, Adela, la astuta muchacha, Rollo, con su jersey de rayas, Kiki Sea y su asiduo acompañante, la ardilla. Sea significaba con ardilla. Las aventuras de La Mano Negra habían comenzado un año antes en el aeropuerto. En este libro verás cómo se hicieron detectives aquellos chicos. Y aquí paso a contarles la primera pista que generará todo un misterio grandísimo a través del cual ellos irán sorteando varias preguntas para capturar a alguien que ha cometido un crimen. La casa misteriosa. Una señal segura. Durante una hora, La Mano Negra estuvo tranquila en el aeropuerto haciendo los deberes. Rollo mordía su estilográfica y miraba pensativo a través de los cristales sucios. Sonó un crack. Kiki Sea partió una avellana a su ardilla y escupió las cáscaras en una lata de conservas vacía. Rollo arrugó la frente. «¿Alondra se escribe con H o sin H?», murmuró. «Eso depende de si es gris o es verde», contestó Adela y se echó a reír. «Yo, naturalmente, pienso en un pájaro como el de arriba, en el...». «¡Caramba! ¡No es posible!». Rollo limpió el cristal de la ventana. «¿Qué no es posible?», preguntó Félix. «Que ahí enfrente viva alguien», contestó Rollo. «Si la casa está vacía desde hace 3 años...». Toda La Mano Negra se precipitó hacia la ventana. «Pero si todo el mundo sabe que en el chalet de enfrente solo viven unas cuantas ratas», exclamó Kiki Sea. «Mirad, las ventanas y las puertas están atrancadas. Déjame ver». Y Adela apretó la nariz contra los cristales de la ventana. Después de un rato dijo: «Yo creo que Rollo tiene razón. Realmente en esa casa vive alguien». Y allí nos pregunta el autor qué demostraba que había alguien en la casa misteriosa, y al lado hay una imagen de una casa y le toca a las personas descubrir cuál es ese elemento a través de los cuales ellos lograron identificar que ahí había alguien. La casa está cerrada, se muestran los candados, de hecho está tan abandonada que la hierba ha empezado a recubrir esa gran casa. Pero hay una pequeña pista, Mayra. ¿Sabe cuál es? Y se las voy a revelar. En una chimenea está saliendo un poquito de humo, y esa es la pista a través de la cual ellos se dan cuenta que alguien, no sabemos quién, se ha ido a vivir en esa casa. Y es el inicio de un misterio que vale la pena que los niños y las niñas que nos están escuchando lo descubran. Es un libro que encontrarán fácilmente y ojalá se animen a leerlo.
Claro, buena pista esa. Hay detectives, por ejemplo, que tocan el capó de los carros porque si el motor está caliente, significa que el auto recientemente llegó ahí. Luego se habla de que hay alguien que ha llegado hace unos minutos. Y en fin, es que las pistas están en todo. Están en el clima, hay pistas visuales, hay pistas sonoras, hay pistas táctiles, y todo eso son insumos para los detectives.
O sea, Víctor, que ahí pervive todavía algo de las habilidades de Augusto Dupin, la observación minuciosa, porque si uno no se pone a centrarse en esos detalles, seguramente no lo descubriría, lo de el humo saliendo por la chimenea cuando todo lo demás está clausurado.
Oiga, Luchito, qué buen dato ese que usted comparte, porque Dupin, para muchas personas, encarna al detective contemporáneo. Todo lo que significa el detective contemporáneo en términos de observación, en términos de cómo esa observación se va reuniendo con otras observaciones para dar una idea general de lo que está sucediendo. Muchas personas dicen que Dupin, ese personaje de Edgar Allan Poe, es el primer detective, pero resulta que se han encontrado ya rastros de detectives mucho más antiguos, tan antiguos como lo es las mismísimas Mil y Una Noches. En uno de sus relatos cuentan cómo un pescador encuentra el cuerpo de una chica sumergido en el agua y se desarrolla desde ahí una investigación que tratará de encontrar quién es el criminal que ha cometido este acto.
Y es que definitivamente esa capacidad de observar es una característica inherente a la humanidad desde siempre. Y que la observación no solamente debe estar mediada. Cuando hablamos de observación, creemos que nos referimos a la capacidad de mirar, pero también tiene que ver con todos los sentidos, la capacidad de escuchar, de sentir, de percibir, de oler, olfatear, de probar. Digamos que todos los sentidos tendrían que estar puestos a merced para hacer un ejercicio de indagación, pues, pertinente y necesario.
Estamos en Historias en Altavoz y Paola, mire, ella también está aquí apoyando el asunto. Dijo, el tema de los detectives tiene su rollo y también nos comparte una historia en Altavoz.
Sí, yo quise irme por otros detectives, quizá quise como experimentar en detectives que no solamente resuelven crímenes o casos fácticos, ¿no? Como de la vida material, ¿no? De los hechos materiales, sino también que buscan resolver casos que tienen que ver con el pensamiento o que tienen que ver con, en este caso, la filosofía. Y encontré un libro que a mí me gusta mucho, que está muy recomendado, que se llama El Mundo de Sofía. Y es un libro en donde su protagonista, Sofía, tiene que ir encontrándose con diferentes pistas que alguien le va dejando a través primero de cartas y luego dentro de libros y, bueno, de diferente manera le va dejando pistas, en donde le hace una serie de preguntas que remiten a la filosofía. Ella va aprendiendo cosas de la filosofía, pero además, y muy importante eso, que remiten a la propia vida de Sofía y a la vida de las personas que rodean a Sofía. Entonces, bueno, la traje, no sé si entra dentro de detective, pero a mí me parece que puede ser. El Jardín del Edén. Sofía Admundsen volvía a casa después del instituto. La primera parte del camino la había hecho en compañía de Horum. Había hablado de robots. Horum opinaba que el cerebro humano era como un sofisticado ordenador. Sofía no estaba muy segura de estar de acuerdo. Un ser humano tenía que ser algo más que una máquina. Se habían despedido junto al hipermercado. Sofía vivía al final de una gran urbanización de chalets y su camino al instituto era casi el doble que el de Horum. Era como si su casa se encontrara en el fin del mundo, pues más allá de su jardín no había ninguna casa más. Allí comenzaba el espeso bosque. Giró para meterse por el camino del trébol, al final hacia una brusca curva que solía llamar Curva del Capitán. Aquí solo había gente los sábados y los domingos. Era uno de los primeros días de mayo. En algunos jardines se veían tupidas coronas de narcisos bajo los árboles frutales. Los abedules tenían ya una fina capa de encaje verde. Era curioso ver cómo todo empezaba a crecer y brotar en esta época del año. ¿Cuál era la causa de que kilos y kilos de esa materia vegetal verde saliera a chorros de la tierra inmaculada en cuanto las temperaturas subían y desaparecían los últimos rastros de nieve? Sofía miró el buzón al abrir la verja de su jardín. Solía ver un montón de cartas de propaganda, además de unos sobres grandes para su madre. Tenía la costumbre de dejarle todo en un montón sobre la mesa de la cocina, antes de subir a su habitación para hacer los deberes. A su padre le llegaba únicamente alguna u otra carta del banco, pero no era un padre normal y corriente. El padre de Sofía era capitán de un gran petrolero y estaba ausente gran parte del año. Cuando pasaba en casa una semana seguida, se paseaba por ella haciendo la casa más acogedora para Sofía y su madre. Ese día solo había una pequeña carta en el buzón y era para Sofía. Sofía Admundsen, ponía en el pequeño sobre, Camino del Trébol 3. Eso era todo. No ponía quién la enviaba, ni siquiera tenía sello. En cuanto hubo cerrado la puerta de la verja, Sofía abrió el sobre. Lo único que encontró fue una notita, tan pequeña como el sobre que la contenía. En la notita ponía, ¿quién eres? No ponía nada más, no traía ni saludos ni remitentes, solo esas dos palabras escritas a mano con grandes interrogaciones. Volvió a mirar el sobre. Pues sí, la carta era para ella. Pero ¿quién la había dejado en el buzón? Y ahí empieza la búsqueda de Sofía con esa primera pregunta que le hacen, ¿no? Que es inmensa. ¿Quién eres? Y nada, luego le van dejando preguntas de ese tipo.
Nada menos. Y es que ahí yo me quedo con un montón de preguntas. Sí, ¿quién le mandó la carta? Uh-huh. ¿Por qué le está preguntando quién eres? Uh-huh. ¿Y qué respondería Sofía a esa pregunta? ¿No?
Uh-huh. Claro, y todas las pistas que le va mandando después para que ella responda a esa primera pregunta, para que ella responda quién soy.
Tengo la percepción de que pues sería mucho más complejo. Si me preguntaran quién soy, yo diría soy Andrés. Pero uh-huh. creo que la respuesta a eso es un poco más compleja sí. y ella tendrá que interiorizar mucho más en esa pregunta.
Sí, 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 totalmente.
Pao, y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Sugieres tú entonces que un buen ejercicio detectivesco es adentrarnos en nosotros mismos para descubrir en realidad quiénes somos? Es decir, no como dice Andrés con las tres o cuatro coordenadas que siempre describimos, sino de verdad decir, oiga, ¿de verdad quién soy yo? ¿Y qué hago? ¿Cuál es mi objetivo en la vida? Esa sería una de las observaciones profundas en un ejercicio como de velar un misterio. Es lo que nos propones con la lectura, creo comprender, ¿sí?
Sí, y me haces pensar que también eso pasa con las novelas de detectives, ¿no? Los detectives a medida que van resolviendo los casos que se proponen, también van encontrando cosas de su propia condición humana y van resolviendo quiénes son, ¿no? Creo que esa puede ser una buena propuesta.
La música. ¿Qué música se le viene a la cabeza a usted cuando piensa en detectives, cuando piensa en historias policíacas? La verdad, la primera canción que a mí se me vino a la cabeza fue esta. ¿Recuerdan este sonido? Los niños seguramente no, seguramente van a tener que preguntarle a sus papás, quienes ya saben de qué estamos hablando. Imagínense que en el año 1984 se publicó una película llamada Un detective suelto en Hollywood, así la conocimos nosotros. El nombre original de la película es Beverly Hills Cop. El protagonista en ese entonces no era tan conocido, pero esta película lo lanzó a la fama. Un comediante ahora muy prestigioso, muy famoso, que se llama Eddie Murphy, y él interpretaba a un policía que se llamaba Axel Foley, que llega justamente a Hollywood y pues es un policía irreverente, es un policía que se mete en muchos problemas y que tiene que resolver efectivamente un crimen. Esta canción también se convirtió en un ícono, la canción se llama Axel F y Harold Faltermeyer es el nombre del compositor. Ese es un disc jockey que hizo ahí con un sintetizador una pieza musical que resultó también parte fundamental de eso. Ahora se piensa y es como un ícono también de lo detectivesco. ¿Vio un detective suelto en Hollywood, don Víctor?
Sí, sí, señor. Pero me causó curiosidad la pregunta que usted nos hace. ¿Qué cancioncita se nos viene a la cabeza? ¿Le puedo tararear una a ver si la descubre?
A ver, ¿cómo la tararea?
Así.
Sí, por supuesto. Gadget, ¿no? El inspector
sí,
Gadget.
Sí, señor, el inspector sí. Gadget.
Claro que sí, sí, hay canciones asociadas. Bueno, ya vieron, hay muchos detectives y hay muchas canciones de detectives. Les recomiendo pues buscarlas y disfrutarlas, preguntarle también a sus papás y a sus maestros y a sus maestras. Mientras tanto, hora de saludar a una persona que quiere llegar a conversar con ustedes, los oyentes de Historias en Altavoz.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos.
Hoy tenemos el gusto de presentarles a Roberto Rubiano Vargas, escritor bogotano, nacido en 1952. Es además fotógrafo, guionista y realizador. Ha publicado varios libros de cuento, novela y relatos para el público juvenil. Es considerado un autor de género negro y su obra narrativa se ha concentrado en la ciudad de Bogotá. Actualmente es profesor de la Maestría de Escrituras Creativas de la Universidad Nacional y de la Especialización en Creación Narrativa de la Universidad Central. Roberto, qué gusto tenerte acá con nosotros.
Hola Mayra, buenas tardes. Para mí es un gusto estar aquí en el programa Historias en Altavoz y por supuesto muy atento a responder tus preguntas.
Bienvenido, Roberto. Nuestro tema del día de hoy es el relato policíaco y detectivesco, justamente. ¿Qué detective del cine o la literatura conoces y qué recuerdas de ese personaje?
Lo policíaco no es necesariamente lo detectivesco. La narrativa policíaca habla de asuntos más allá de lo meramente policíaco, aunque es una forma narrativa que en sus comienzos estuvo marcada por la presencia de este tipo de personajes, ha evolucionado hasta convertirse en el género negro que casi podríamos denominar como género de denuncia social. Es un género político que nos permite ver al ciudadano enfrentado con el poder y a través del cual se pueden contar historias con gran agilidad. Pero dicho esto, por supuesto que sí tengo afectos de lector hacia un detective legendario que es Philip Marlowe, una creación del escritor norteamericano Raymond Chandler. Marlowe es un personaje casi shakespeareano, pleno de respuestas inteligentes y que parece un poeta obligado a lidiar con policías corruptos y malandrines de callejón.
Ahí está, claro, uno de los que ya hemos referenciado además en este episodio de Historias en Altavoz. Roberto, tu obra se encuentra compuesta en buena parte por cuentos, por este género que a nosotros aquí particularmente nos apasiona y nos permite además por su extensión compartirlo con los oyentes de nuestro programa. ¿A ti por qué te gusta tanto? ¿Por qué escribir cuentos es tu pasión, es tu trabajo?
El cuento como género me atrae, yo creo, porque me formé como lector siendo muy niño leyendo los cuentos de Jack London, autor al que le dediqué una biografía no hace mucho. Me formé escribiendo cuentos desde que estaba en el colegio y no porque fuera fácil ejecutarlos, sino porque me atraía su sencilla complejidad. El cuento es el género superior de la narrativa, y esta no es una opinión mía, sino de alguien más calificado que yo, el señor William Faulkner. He publicado más de 100 cuentos de diversa extensión, y por supuesto debo haber escrito muchos más que nunca han salido de mis cajones, y todavía, al enfrentarme a la escritura de un cuento nuevo, me siento intimidado ante la grandeza de esas pocas páginas que lo obligan a uno a destilar palabra por palabra, imagen por imagen, y crear algo que realmente merezca permanecer. Una exigencia difícil de cumplir.
Roberto, compartimos ese amor por Jack London, gran, gran narrador. Pero bueno, siguiendo en el cuento, ¿qué recomendaciones daría a los oyentes que justamente quieren dedicarse a escribirlos?
La única recomendación que le haría a alguien que quiere ser cuentista es la misma que le hago permanentemente a mis estudiantes en la maestría de la Universidad Nacional y de la Universidad Central. Y es que no se crean que es un género fácil y de aprendizaje, o más bien una forma de calentar la mano para dedicarse posteriormente a asuntos mayores como la novela. El cuento no es el kinder de la novela, es un destino en sí mismo. Les insisto en que es un género exigente y que puede confundir al aprendiz en el sentido de que puede creer que al haber redactado una anécdota ya lo consiguió, y tal vez no. El cuento implica una complejidad tanto en su historia como en el manejo del personaje. En el cuento, atraemos al lector con una historia aparentemente clara y atractiva para contarle otra, realmente sorprendente, que está sumergida en los elementos de la primera. Y ese es su sencillo gran misterio.
Gracias, Roberto, por compartirnos esta idea alrededor del cuento, la importancia que tiene y sobre todo la necesidad de trabajar fuertemente en la escritura de este género. Quiero también que nos cuentes un poco el por qué escribes novela, qué te gusta de la novela. Y sabemos que muchas de estas novelas han estado orientadas a públicos juveniles. ¿Qué sientes tú que en tus escritos pueden encontrar ellos allí que les llegue a interesar, que los llegue a cautivar?
Sí, por supuesto, me interesa mucho la novela, que es una forma que nos permite alcanzar otras posibilidades expresivas. Recientemente publiqué Banzai, una novela negra, y me encuentro preparando otras dos que saldrán próximamente, una de ellas dirigida al público juvenil, ambas enmarcadas en la perspectiva de la narrativa policíaca. Para el lector juvenil he publicado antes tres novelas cortas que fueron ejercicios paródicos de la narrativa policíaca. Están protagonizadas por un detective jubilado cuyo nombre se parece mucho al de mi admirado detective de Raymond Chandler, Philip Marlowe, pasa a ser en mis novelas juveniles Felipe Marlowe. Estas novelas son en realidad un homenaje a la lectura, al libro, al placer que me han dado las largas horas de lectura. Son novelas en las que aparecen personajes de otros libros, en un juego de ficción que a los chicos les gusta mucho. La primera de estas novelas tiene no sé cuántas ediciones. La primera vez que se publicó fue hace 34 años y todavía sigue andando. Ya está por salir una nueva edición en tapa dura.
Y precisamente hablando del género policíaco, como bien mencionas en estas novelas, proyecto que estás haciendo, vemos que hay mucho interés allí, no solo como escritor, sino especialmente como lector. Cuéntanos, ¿cómo llegaste tú a este tipo de historias y por qué te gustan tanto?
Comencé a leer novelas policíacas en una época que este género en mi medio y en mi ambiente no le interesaba a nadie. No se conseguían estas novelas en las librerías, pero en cambio en otros países como México o Argentina eran muy populares. Sabíamos, sí, que Jorge Luis Borges había dirigido una importante colección, pero en Colombia seguían creyendo que era algo parecido a la crónica roja de los periódicos. Tuve la suerte de que un escritor argentino me empezó a prestar su colección y me volví un fanático. Pronto conocí a los diversos autores del género y una cosa llevó a la otra y comencé a escribir bajo sus normas, digamos. Pero como he señalado, en realidad sí me siento más un lector entusiasta que un autor del género. Aunque por supuesto he desarrollado mi propia versión de esta narrativa en la que no caben ni los policías ni los detectives. La narrativa policíaca que me interesa es aquella en la que las víctimas, los ciudadanos del común, son los protagonistas.
Nos señalabas anteriormente, Roberto, que parte de tu esfuerzo vital está en trabajar con jóvenes que hacen parte de las distintas maestrías en las que vienes trabajando. ¿Qué recomendación podrías tú compartirle a las personas que están escribiendo o lideran espacios de formación en los distintos territorios alrededor de eso que pueden causar el ejercicio de la escritura?
Yo creo que los espacios de escritura creativa cumplen un papel muy importante en el sistema educativo colombiano. Para nadie es un secreto que la educación en Colombia forma muy malos lectores. La proliferación aparente de talleres y escuelas de escritura, lo primero que forma, antes que poetas o narradores, son lectores críticos, buenos lectores que a su vez formarán a otros lectores. Creo que los espacios de escritura creativa son una forma de compensar los defectos de formación lectora de la educación colombiana. En segunda instancia, obviamente, está formando a las nuevas generaciones de escritores. Ya resulta habitual que todo escritor que se destaca sea formado previamente en una escuela de escritura dentro o fuera de Colombia. La formación en escritura creativa ya es una condición natural para los escritores colombianos.
Qué interesante, Roberto, asistir a talleres de creación para formarse como lector inicialmente. Me parece muy interesante esa hilación que se hace allí. Y llegamos a un momento especial de nuestro programa, Roberto. Cuéntenos su historia en alta voz. Comparta con nosotros el fragmento de alguno de sus textos.
El fragmento que voy a leer a continuación es el comienzo del cuento La familia de mi hermana, que está incluido en el libro El profeta ebrio y otras alucinaciones, editado por Panamericana Editorial. La familia de mi hermana estaba formada por su marido y su cuñado. Había un hermano menor y una hermana con los que nunca crucé palabra. También hubo padres, tíos y abuelos que tampoco traté, porque para mí solo fueron importantes ellos dos, Camilo y Sergio, los hermanos Paredes. Ellos me atracaron una vez, antes de ser la familia de mi hermana. Están frente a mí otra vez. Han vuelto como regresan las malas noticias. Miran hacia el infinito con gesto de honda preocupación, como si fueran carne de mi carne y sangre de mi sangre. Están al otro lado del ataúd, enmarcados por los cirios encendidos y los arreglos florales, en medio de los dolientes que conversan en voz baja, con la discreción propia de los funerales. Desde hace años viven en Miami. Llegaron ayer y se van mañana. Venden casas y autos usados. Siempre han vivido en el mismo vecindario y pasan los fines de semana juntos. Como las hienas, andan en manada y acechan a los seres indefensos como yo. Están sentados en un sofá tapizado de flores y conversan circunspectos entre ellos. ¿De qué hablan? ¿De lo buena persona que era la vieja, mi mamá? ¿De los resultados de la Liga de Béisbol Norteamericana? ¿O de los delitos que cometieron antes de ser la familia de mi hermana?
Ah, tremenda escena esa la que nos comparte aquí Roberto. Pues Roberto, muchísimas gracias por estos minutos y también pues queremos despedirte pidiéndote un saludo para todas las personas que están escuchando a esta hora a través de la Radio Nacional Historias en Altavoz.
Hola, soy Roberto Rubiano Vargas, escritor colombiano, y estoy invitado al programa Historias en Altavoz. Los invito a ustedes a acompañarnos y compartir con nosotros algunos aspectos sobre la narrativa policíaca, el cuento, la escritura creativa y la narrativa para jóvenes.
Roberto, muchas gracias por estar aquí con nuestros oyentes, a los que hoy les estamos preguntando sobre detectives. ¿Qué detective del cine o de la literatura conocen y qué recuerdan de ese detective? ¿Algo de su apariencia, algo de su comportamiento o alguna anécdota particular? Esto nos contaron nuestros oyentes de Historias en Altavoz.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en Altavoz.
Hola amigos de Historias en Altavoz, soy Nicolás Amper y ante la pregunta recuerdo dos detectives. A David Mills, que fue encarnado por Brad Pitt en Seven y es el detective que va detrás del hombre que comete toda suerte de crímenes a partir de los pecados capitales. Y el otro, que es inolvidable, que es de la televisión colombiana, es el inspector Ruanini, el que caracterizaba a Carlos el Mocho Sánchez en varios episodios cómicos de Sábados Felices y que tenía una frase muy particular, que era como una pregunta que le dejaban a los televidentes que tenían que mandar una carta para resolver un misterio. Y él decía, me la pillé por un detalle así de chiquitico.
Bueno, yo conozco al detective Constantín, es del universo de cómics de DC. Sé que este es un detective pues, especializado en demonios y en la actividad paranormal, demonología. Y su principal enemigo, o bueno, uno de sus principales enemigos es Lucifer Morningstar. También sé que tiene un tono sarcástico y tiene el hábito de fumar demasiado.
Hola amigos de Historias en Altavoz, me llamo Orlando Rivera. Y bueno, el detective de cine que tengo muy presente, que era más de serie que de cine, era el Superagente 86, Maxwell Smart, protagonizado por Don Adams, ya fallecido. Y que me gustaba la serie de trucos y arsenal que guardaba en su indumentaria para atrapar a los villanos.
Yo recuerdo a Sherlock Holmes y a su compañero Watson. Recuerdo que el personaje ha estado muy relacionado con películas y libros. Recuerdo que Sherlock era muy popular y reconocido por su capacidad de deducción y de observación.
Bueno, Luis Carlos, la lista sigue, ya vio, ¿no? Aquí ya habíamos hablado de Dick Tracy, de Maxwell Smart, de Bogie el Aceitoso, de Harry el Sucio, pero los oyentes siguen haciendo sus aportes y la lista de detectives aumenta.
Hay unos que no conocía, le confieso aquí honorablemente.
Lo vi tomando nota muy juicioso.
Sí, señor, ahí seguiré yo. Siempre hago listas de todo lo que contestan nuestros oyentes.
Así como esperamos que ustedes hagan el listado de las cosas que aquí leemos. Si les gustan, ustedes las apuntan y luego van y las buscan en las bibliotecas públicas, las bibliotecas escolares o en la biblioteca digital Colombia Aprende. Por ejemplo, estas lecturas usted va a querer tenerlas en su lista, las de Historias en Altavoz.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en altavoz.
Bueno, yo también voy a develar aquí un misterio de una vez porque yo he hablado de este señor, pero ahora les voy a leer un caso particular de cómo es de analítico este señor Augusto Dupin. Creo que su primera aparición, si no estoy mal, es en Crímenes de la Calle Morgue y nos refiere el narrador del relato, que es un detective francés que viene de una familia prestigiosa, pero que por algunas circunstancias de la vida ha caído en la precariedad. Y entonces apenas tiene como medio el dinero para vivir, se encuentra con el narrador y deciden vivir juntos, porque a él le atrae mucho la personalidad de este señor Augusto Dupin, porque es observador, porque lee mucho, porque le fascina la noche. Y una de esas noches en que salieron a caminar, de pronto Augusto Dupin le dice, sí, usted tiene razón, y le lanza una frase. Y él se queda estupefacto y le dice, ¿cómo sabía que era eso exactamente lo que yo estaba pensando? No, eso aquí hay algo que tiene que ver con el más allá, eso es imposible, nadie puede leer la mente. Y le exigió que le explicara cómo se dio cuenta en lo que él estaba pensando. Y esta es la explicación que le da Augusto Dupin. Se las voy a compartir. Se lo explicaré, dijo. Y para que pueda comprenderlo claramente, primero seguiremos hacia atrás el rumbo de sus meditaciones, desde el momento en que yo le hablé hasta el del encuentro con el frutero en cuestión. Los principales eslabones de la cadena son Chantilly, Orión, Dr. Nichols, Epicuro, Estereotomía, los adoquines de la calle, el frutero. Hay pocas personas que no se hayan entretenido en algún periodo de sus vidas en recorrer a la inversa los pasos a través de los cuales su mente ha llegado a algunas conclusiones en particular. A menudo, la ocupación está llena de interés, y por quien la intenta por primera vez se muestra asombrado por la aparentemente ilimitada distancia e incoherencia entre el punto de partida y la meta. ¿Cuál, pues, debió de ser mi asombro cuando oí al francés decir aquello y cuando no pude evitar el reconocer que había dicho la verdad? Prosiguió. Habíamos estado hablando de caballos, si recuerdo bien, justo antes de abandonar la Rue C. Este fue el último tema que discutimos. Cuando cruzamos a esta calle, un frutero con un gran cesto sobre la cabeza, al pasar rápidamente junto a nosotros, lo empujó a usted contra un montón de adoquines apilados en un punto donde están reparando la calzada. Pisó usted un fragmento suelto de uno de ellos, resbaló, se torció ligeramente el tobillo, pareció irritado, murmuró algunas palabras, se volvió para mirar el montón y luego siguió andando en silencio. No estuve particularmente atento a lo que usted hizo, pero la observación se ha convertido últimamente para mí en una especie de necesidad. Mantuvo usted sus ojos fijos en el suelo, mirando con expresión irritada los agujeros y roderas en el pavimento, así que supe que todavía seguía pensando en los adoquines, hasta que alcanzamos la pequeña callejuela llamada La Martín, que ha sido pavimentada experimentalmente con tarugos superpuestos y remachados. Allá su semblante se iluminó, y observando que sus labios se movían, pude percibir sin duda alguna que murmuraba usted la palabra estereotomía, un término muy pretenciosamente aplicado a este tipo de pavimento. Sabía que usted no podía pronunciar para sí mismo la palabra estereotomía sin verse conducido a pensar en los átomos y así en las teorías de Epicuro, y puesto que, cuando hablamos de este tema no hace mucho tiempo, yo le mencioné lo singularmente, aunque no se le haya prestado mucha atención, que las vagas suposiciones de este notable griego han hallado su confirmación en la reciente cosmogonía nebular. Tuve la sensación de que usted no podría evitar el alzar la vista hacia la gran nebulosa de Orión, y ciertamente esperé que lo hiciera. Alzó usted la vista, y eso me dio la seguridad de que había seguido correctamente sus pasos. Pero en esa amarga nota sobre Chantilly que apareció en el periódico de ayer, el escritor satírico, haciendo algunas irónicas alusiones al cambio de nombre del zapatero remendón al pasarse a la tragedia, citó un verso latino sobre el que hemos conversado a menudo. Me refiero al verso «Perdidit anticum litera prima sonum», que le dije que se refería a la palabra Orión, anteriormente escrita Urión, y por algunas discusiones relativas a esa explicación estuve seguro de que usted no lo había olvidado. Resultaba claro, pues, que usted no dejaría de combinar las dos ideas de Orión y Chantilly, que usted las combinaría, lo vi por el carácter de la sonrisa que pasó por sus labios, pensó usted en la inmolación del pobre zapatero. Hasta ese momento había estado andando usted algo encorvado, pero ahora lo vi enderezarse hasta adquirir toda su altura. Entonces estuve seguro de que estaba reflexionando en la diminuta figura de Chantilly. En ese punto interrumpí sus meditaciones para observar que, de hecho, ese Chantilly era un viejo muy bajo y que estaría mejor en el teatro de variedades.
Fíjese, ¿no? El nivel de detalle, ¿no? Analizar la sonrisa, analizar la mirada hacia dónde estaba viendo, la postura, todo el conjunto de gestos y de rasgos de este personaje para intentar adivinar o identificar qué era lo que estaba pensando Luis Carlos.
Exactamente. Y es que fíjese que otro dato ahí es que se da cuenta de lo que vocaliza y se da cuenta perfectamente que es la palabra, pero tiene en su cabeza todas las conversaciones que han sostenido previamente. Dice, está hablando de estereotomía, va a mirar al cielo, va a ver la nebulosa de Orión, y adivine qué fue lo que pasó, que cuando estaban caminando en silencio después de tropezar con el frutero, se acordó de una nota de un señor que dejó de ser zapatero remendón y se metió al teatro a hacer unas interpretaciones y le había ido soberanamente mal. En ese momento entonces él lo interrumpió y le dijo, sí, usted tiene la razón, ese tal Chantilly debería estar en el teatro de variedades, que era un teatro para hacer reír, burlón, y no en un teatro serio. Y ahí fue donde le dijo, ¿cómo hizo para leerme la mente? Y que fue lo que les acabo de leer, como todo ese proceso hasta que llegó a la conclusión.
Hay que ser detallista, hay que tener buena memoria, porque él recuerda una nota de prensa que vio el día anterior. Hay que tener conocimiento en varias áreas, porque cómo sabía él que esa era la nebulosa de Orión. Así que esto el detective requiere de una habilidades muy concretas, muy especiales.
Hablando de buena memoria, creo que yo no podría ser detective por eso mismo. Me faltaría o tendría que usar herramientas como tomar apuntes para poder darle seguimiento a ese tipo de situaciones. Vamos con otro texto. Y acá muy atentos porque en el mismo texto se va a resolver ese misterio en este cuento de Pablo de Santis que se llama La pieza ausente. Comencé a coleccionar rompecabezas cuando tenía 15 años. Hoy no hay nadie en esta ciudad, dicen, más hábil que yo para armar esos juegos que exigen paciencia y obsesión. Cuando leí en el diario que habían asesinado a Nicolás Fabri, adiviné que pronto sería llamado a declarar. Fabri era director del Museo del Rompecabezas. Tuve razón. A las 12 de la noche la llamada de un policía me citó al amanecer en las puertas del museo. Me recibió un detective alto que me tendió la mano distraídamente mientras decía su nombre en voz baja. Lainez, como si pronunciara una mala palabra. Le pregunté por la causa de la muerte. Veneno, dijo entre dientes. Me llevó hasta la sala central del museo, donde está el rompecabezas que representa el plano de la ciudad, con dibujos de edificios y monumentos. Mil veces había visto ese rompecabezas. Nunca dejaba de maravillarme. Era tan complicado que parecía siempre nuevo, como si, a medida que la ciudad cambiaba, manos secretas alteraran sus innumerables fragmentos. Noté que faltaba una pieza. Lainez buscó en su bolsillo, sacó un pañuelo, un cortaplumas, un dado y al final apareció la pieza. Aquí la tiene. Encontramos a Fabri muerto sobre el rompecabezas. Antes de morir arrancó esta pieza. Pensamos que quiso dejarnos una señal. Miré la pieza. En ella se dibujaba el edificio de una biblioteca sobre una calle angosta. Se leían letras diminutas, pasaje la piedad. Sabemos que Fabri tenía enemigos, dijo Lainez, coleccionistas resentidos como Santandrea, varios contrabandistas de rompecabezas, hasta un ingeniero loco, constructor de juguetes con el que se peleó una vez. Troyes, dije, lo recuerdo bien. También está Montaldo, el vicedirector del museo que quería ascender a toda costa. ¿Relaciona alguno de ellos con esa pieza? Dije que no. ¿Ve la B mayúscula de biblioteca? Detuvimos a Benveniste, el anticuario, pero tenía una buena coartada. También combinamos las letras de la piedad buscando anagramas. Fue inútil, por eso pensé en usted. Mire el tablero. Muchas veces había sentido vértigo ante lo minucioso de esa pasión, pero por primera vez sentí el peso de todas las horas inútiles. El gigantesco rompecabezas era un monstruoso espejo en el que ahora me obligaban a reflejarme. Solo los hombres incompletos podíamos entregarnos a aquella locura. Encontré, sin buscarla, sin interesarme, la solución. Llega un momento en el que los coleccionistas ya no vemos las piezas. Jugamos en realidad con huecos, con espacios vacíos. No se preocupe por las inscripciones en la pieza que Fabri arrancó. Mire mejor la forma del hueco. Lainez miró el punto vacío en la ciudad parcelada. Leyó entonces la forma de una M. Montaldo fue arrestado de inmediato. Desde entonces, cada mes me envía por correo un pequeño rompecabezas que fabrica en la prisión con madera y cartones. Siempre descubro, al terminar de armarlos, la forma de una pieza ausente. Y leo en el hueco la inicial de mi nombre.
Muy bueno, de esas historias recuerdo que es un rasgo característico de lo de detectivesco, de lo policíaco. ¿Quién es el asesino? ¿Quién es el culpable? Y se nos pone delante una serie de sospechosos y empezamos a desconfiar de todos porque no sabemos quién cometió el crimen. Y es el trabajo del autor, pero a la vez es nuestro trabajo ir develando esas pistas conjuntamente para descubrir a ese culpable.
Lo que más me gusta precisamente de la literatura detectivesca o el cuento detectivesco es que permanentemente es un juego del autor con el lector, te desafía, te reta a que tú vayas haciendo deducciones antes de que la solución se defina, que por lo general siempre es al final.
Y hay algo que complementa un poquito eso que tú dices, Mayrita, que de verdad es un juego maravilloso, y es que en estos grandes relatos de detectives al final siempre está la confesión del culpable. ¿Por qué? Porque la confesión es la que valida todo el proceso de pensamiento y todo el método de pesquisas del detective, porque si uno no tuviera esa certeza diría, bueno, pero si fue así o no fue así, hasta que el culpable llega y dice sí. Lo confieso, fue así, tal, tal, y uno dice, oiga, tal cual lo siguió el detective.
Y otra característica general, Lucho, hablando de eso, es que las pistas o el ejercicio de deducción tiene que ver más con lo que se encubre que lo que es evidente o manifiesto. Incluso a veces eso manifiesto tiene esos silencios o esos vacíos, precisamente como esa pieza faltante en el rompecabezas que es precisamente el que arroja el indicio o la solución.
Detectives y también algunos relatos policíacos hoy en Historias en Altavoz. ¿Recuerdan ese sonido? Bad boys, what you want, what you want, what you gonna do? When you Y a muchos ya se le vino a la cabeza la cara de Will Smith, de Martin Lawrence, que a mediados de la década de los 90 protagonizaron la primera entrega de Dos Policías Rebeldes. Así conocimos esa película, pero el nombre es Bad Boys. El director de la película es Michael Bay. Él es el director de Transformers y de otras películas de acción. Es un muy buen director de cine y lleva a estos dos personajes, dos policías que fracturan muchas reglas, que son sancionados, regañados constantemente en su trabajo por su estilo de investigación, pero que logran al final sacar los casos con éxito. Hay tres películas de esa, hay una del 95, la primera, la segunda es del año 2003 y recientemente en el año 2020 se publicó Bad Boys for Life, la tercera entrega, y parece que se vienen más películas de esa. La canción que estamos escuchando, banda sonora, la canción principal de ese soundtrack, se llama Bad Boys, lo interpreta una banda de reggae proveniente de Jamaica llamada Inner Circle. La canción se publicó a finales de la década de los 80, año 1987. Les recomiendo también pasarse por ahí por las bandas sonoras, que hay sorpresas que seguramente les van a agradar. ¿Qué otra cosa vamos a recomendar a esta hora para nuestros oyentes, Paola?
Realizar en la escuela y en la casa diferentes actividades que inviten a los niños y a los jóvenes a buscar, a desentrañar misterios. Las carreras de observación, por ejemplo, no olvidarlas, son muy interesantes. En la biblioteca, tanto pública como escolar, un ejercicio como el de exploración de colecciones, en donde uno le propone a los muchachos una consigna, puede ser una consigna temática, una consigna sobre algún autor, y ellos van, buscan, exploran la colección y arman una serie de libros que les parece que pueden responder a lo que el profe les está sugiriendo. Y por otro lado, les recomendamos a los profesores y a los padres un libro que se llama Los detectives salvajes, del escritor chileno Roberto Bolaño. Es una novela que van a encontrar en la biblioteca digital Colombia Aprende, y acá los detectives son dos jóvenes poetas.
Ahí está, muchas gracias, Paola, por la recomendación. Paola, le tengo una noticia.
¿Cuál es?
Imagínese que el próximo jueves a las 2 de la tarde vamos a emitir el último programa de este año.
No le puedo creer.
Imagínese.
Sí, ya llegó el momento.
Llega el momento también de descansar, de ir a preparar la nueva temporada, así que por ninguna razón se pueden ustedes perder el último episodio, el último de esta temporada de Historias en Altavoz, y vamos a cerrarlo como corresponde, riéndonos, divirtiéndonos muchísimo, así que usted no se preocupe. Y le voy a dejar una pregunta desde ya.
Sí.
¿A usted qué la hace reír a carcajadas, Paola? Pero que se destornille de la risa.
La ironía.
La ironía chévere, sí. Algunas ironías, unas más que otras. Allá en casa, ¿ustedes qué los hace reír? Pero a carcajadas, ¿qué es eso que los divierte mucho y que se cogen la panza de la risa? Envíenos la respuesta a esa pregunta a la línea 300-542-7187. ¿Qué los hace reír a carcajadas? Vayan a las bibliotecas públicas, visiten las bibliotecas escolares, vayan a la biblioteca digital Colombia Aprende y encuéntrense con nosotros el próximo jueves a las 2 de la tarde para cerrar esta temporada de Historias en Altavoz. Los queremos mucho. Hasta luego. Mother, and you chuck it on your father, you chuck it on your brother, and you chuck it on your sister, you chuck it on that one, and you chuck it on me. Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you?
¿Cómo no? Eso de que el mundo te ha hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boo!
Historia que nuchitia suto iguazú historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz.
Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.